Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25. Soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas a la radio a Deportes COPE Asturias en este martes que es 30 de septiembre, que es martes de tertulión del Sporting, que estamos como siempre en la Cañada Real Molinón, hoy estrenando una pantalla aquí que es espectacular. O sea, para ver el fútbol, para cualquier cosa. Tienen aquí unas pantallas nuevas en la Cañada, que es una auténtica pasada en un día increíble, ¿eh? De sol, de calor, más de verano que de otoño. Y la verdad, lamentablemente, de gabinete de crisis, porque hoy va a ser gabinete de crisis. Después de la cuarta derrota seguida del Sporting, que además fue una derrota especialmente dura, dolorosa. Una derrota que no tiene precedentes en la historia del club. En 120 años de historia, nunca antes le habían remontado 3 goles al Sporting en el Molinón. Y que ha abierto, yo creo, una brecha en la gente, en el sportinguismo, en la opinión pública, en la afición. Porque, claro, fue muy duro y además el Sporting viene de ilusionarse. Porque el sportinguismo este verano se ilusionó. Con los fichajes de Dubasín y Gelaver, la gente se ilusionó. Y bastó eso para arreglar el cabreo de la pasada temporada, que también estuvo el Sporting coqueteando con lo de abajo. Bueno, pues más de 23.000 abonados en verano. Los 2 primeros partidos en casa en el Molinón, más de 25.000 entradas agotadas. O sea, que la gente pone de su parte, pero el club sigue estando muy por debajo de la gente. El primer equipo naufragando, 4 derrotas consecutivas, se suma el empate del filial contra el Siero este fin de semana, recién ascendido, con 5 jugadores en el banquillo. Que eso es más propio de un equipo más amateur que profesional como el Sporting. El Sporting C también pincha, en regional. Esta es la obra del Grupo Orlegui. Esto es lo que está haciendo el Grupo Orlegui en el Sporting. Año tras año, el primer equipo mediocre en su objetivo por subir, el filial mediocre en su objetivo por subir, el tercer equipo nadie sabe para lo que vale, Mareo está como está, hace años que no suben jugadores al primer equipo, que es el objetivo de una cantera. Esto es lo que está haciendo el Grupo Orlegui, la directiva del Sporting, en el Sporting. Lo vamos a hablar, por supuesto, en el tertulión, así viene el martes, que además es un martes de fútbol, porque a las 8 de la tarde en Mestalla se va a jugar el Valencia-Oviedo. Desde La Cañada, en directo, Cadena COPE.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, esta noche hay fútbol, esta noche sí. Esta noche, después del aplazamiento de ayer, se va a jugar el Valencia-Oviedo en Mestalla. Un Oviedo que, según Paunovic, salió reforzado del partido contra el Barça.
Yo veo que el equipo, y creo que es opinión general, que el equipo está mejorando, está compitiendo muy bien y que no nos salen las cosas, como dijimos, pero no nos salen sumar los puntos. Igual que esto es una racha, ahora toca cambiarla. Y esto sabemos muy bien en fútbol que se puede hacer. No tengo ninguna duda de que vamos a empezar a sumar y vamos a ir creciendo y mejorando.
El Oviedo, recordamos, llega en descenso a Mestalla, pero para Corberán, que es el míster del Valencia, la posición en la tabla del Oviedo no dice nada a estas alturas.
No puedes valorar al Oviedo a día de hoy por su posición en la clasificación, porque de hecho ha jugado contra los equipos en los 6 partidos que hemos jugado todos los equipos. Ellos ya lo han hecho contra los equipos, los 3 primeros equipos de la clasificación actual. Y en el último partido, por ejemplo, contra un rival de gran nivel, contra el Barcelona, para mí mostraron una cara muy competitiva.
Bueno, es el resumen que podía hacer Paunovic perfectamente. Se ha quitado el Oviedo a los 3 primeros, al Barça, al Madrid, al Villarreal. Es verdad que viene de dar una buena imagen, pero el Oviedo ya tiene que empezar a sumar porque está en descenso y tiene que empezar a sumar. Va a Valencia el Oviedo, está en Valencia el Oviedo, sin Nacho Vidal, sin Oviejaria y sin Santi Cazorla. Santi Cazorla tiene problemas en los ligamentos de la rodilla desde hace más de 3 meses. Es una cosa de desgaste, 40 años, no van a forzar con él ni lo más mínimo. Pero esos problemas de ligamento están ahí y van a seguir estando seguramente hasta final de temporada, así que van a medir cada esfuerzo. Y el Sporting descansa hoy martes, mañana sesión en Mareo, entrenamiento abierto al público. Vamos a ver la reacción de la gente después de lo del domingo, porque lo próximo del Sporting es contra el Castellón el domingo, el Castellón que le ganó ayer al Leganés, candidato al ascenso, en Butarque. 3:30 desde La Cañada, Cadena COPE. Tres y media en directo, Deportes Cope Asturias, diazo, espectacular en Gijón. Estamos en los bajos del Molinón, aquí en La Cañada, como siempre, insisto, estrenando teles. Cuando vengáis a La Cañada vais a ver, miráis a la derecha, vais a ver una pedazo de pantalla que parece un cine, que para ver el fútbol, espectacular. Y nosotros aquí, pues con mucha gente de sobremesa, con gente todavía comiendo, y aquí el equipo de comentaristas, que os los voy a presentar en breve, es un equipazo de comentaristas, ya os lo digo, y están tomando el café, algunos algo más que café, para hablar del Sporting y bueno, en gabinete de crisis, porque hoy tenemos gabinete de crisis. Antes de el tertulión, un par de apuntes más del partido de esta noche. Ayer os contamos que el Oviedo pidió retrasar al domingo el partido ante Levante y que la Liga le había cerrado la puerta. La Liga dijo no, y el motivo, os lo contamos ayer, es la tele, sobre todo la tele, que las franjas horarias de la tele tienen que estar ocupadas, todas. Entonces, si el Oviedo-Levante pasaba al domingo, otro partido del domingo tendría que cambiarse al sábado, y eso la Liga no estaba por la labor. Pero no es el único motivo. Ayer, en el partidazo, lo explicó Isaac Fouto.
No es motivo de aplazamiento que un equipo descanse más que otro, entre otras cosas porque...
Entonces los que tienen competiciones europeas podrían pedir el aplazamiento de todos los partidos. Todas las semanas hay equipos que juegan contra uno que ha descansado 6 o 7 días y otro que ha jugado el miércoles o el jueves.
Todos los rivales, por ejemplo, de los equipos europeos que van a jugar esta semana. Así que no ha lugar y, por tanto, se va a jugar el partido de mañana a las 8 de la tarde, insisto, si mañana el tiempo lo permite, y el sábado el Real Oviedo jugará contra el Levante.
Pues ahí está. Hombre, yo creo que suena bastante comprensivo que no se aplace ese partido, porque efectivamente, como dice Fouto, los equipos europeos tendrían que aplazar todos sus partidos. Es decir, es una faena para el Oviedo que se haya aplazado el partido contra el Valencia, es una faena para el Oviedo que el Levante tenga 3 días más de descanso, pero es que no puede la Liga tampoco aplazar un partido por eso, porque hay otros muchos equipos durante el año que juegan competiciones europeas y que se ven en la misma tesitura jornada tras jornada. Bueno, a poco más de 4 horas, son las 3:30 pasadas, poco más de 4 horas para que se juegue el partido en Mestalla, y nos vamos a ir hasta allí, hasta Valencia. Vamos a ver cómo está la climatología, la meteorología, y a ver cómo llega el Valencia. Hugo Ballester, cuéntanos.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Poco a poco va amainando el temporal y después de las lluvias torrenciales sufridas en la tarde, noche y madrugada de ayer, no está previsto que llueva durante el encuentro en Mestalla, aunque hay muchas dudas en cuanto a que el estadio registre las grandes entradas de este curso. En lo deportivo te cuento que están concentrados desde este mediodía en un hotel cercano al estadio. Carlos Corberán cuenta con todos sus futbolistas disponibles para la cita de esta tarde-noche frente al Real Oviedo, con André Almeida por Diego López como principal novedad en el once.
Pues mira, es una novedad importante, gracias Hugo, que no juegue Diego López, el asturiano, no va a ser titular, va a jugar André Almeida. Arriba, por lo que me contaban por la mañana, van a estar Dan Yuma, Rioja y Hugo Duro. Así que bueno, el Valencia, que en casa es muy fuerte, lleva 3 partidos, empató el primero contra la Real Sociedad, ganó los 2 siguientes al Getafe y al Atleti. En Mestalla es fortísimo el Valencia, es una salida muy complicada para el Oviedo. 3:30 pasadas, ahora sí, es momento de abrir el tertulión del Sporting. Tengo un equipazo de comentaristas espectacular en La Cañada, quédate ahí.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje, tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
No.
Quince horas y 34 minutos en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias. Aquí se abre el tertulión del Sporting y lo voy a hacer con un equipazo. Hoy no está Bernal Alonso porque tiene sus cosas, le mandamos un saludo, que sé que nos está escuchando. Pero sí está, por ejemplo, un periodista, creador de contenido, es tu creador de contenido de confianza. Senem Mora, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querido?
Estamos. Bueno, mal, estoy mal.
¿Estás fastidiado?
Sí, el Sporting me trae por el camino de la amargura, pero bueno. A ver si conseguimos dar la vuelta.
Te vi un vídeo el otro día ahí hablando del 3-4. ¿Fastidiado?
Oye, tremendo, ¿eh? Lo del otro día...
Tenías un dato muy bueno. Me diste un dato antes muy bueno.
Tengo varios datos. El primero es que si los partidos duraran 75 minutos...
Ese me encanta.
Si el fútbol durase 75 minutos, El Real Sporting de Gijón ahora mismo sería líder de segunda división.
Ese me encanta.
Hasta el minuto 75 somos los primeros. Hasta el minuto 90 los decimoprimeros.
Hay que pedirle a Tebas, hay que pedirle a Tebas, hay que hacer una petición que dure en 75 minutos los partidos.
Ya lo decía Piqué, que el fútbol ya es muy largo.
Es verdad.
Entonces el Sporting,
hay que cortarlo.
Como es un club muy moderno, se está adelantando a los tiempos venideros. Entonces está jugando ya con esa ventaja. Estamos preparándonos para lo que viene.
Gonzalo Llano, presidente del Beriña, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú cómo ves esa petición a Tebas? ¿Habrá que pedirle a Tebas a cortar los partidos?
Sí, o a la federación, que es la que puede modificar el reglamento. Entonces, bueno, sí, yo creo que sí, sí. El dato es bueno, ¿eh?
El dato es buenísimo.
No deja de ser un dato, pero es buenísimo.
Bueno, a ver, es que es un creador de contenidos.
Hombre, Senén, que hace tiempo que no lo veía. Hombre,
estamos hablando de
ayer
una persona
todavía pregunté por
referente.
Él. Hombre,
mira, para a mi madre le encanta Senén.
Para que la gente me conozca.
Muchas veces me pregunta, oye, ¿cuándo va la tertulia Senén? A mi madre le encanta.
Para que la gente me conozca, tengo que hacer una cosa. Callao.
Sí.
Ya ahora, con esto ahora la gente se ubica.
Ahora es el grito.
Y además, como vengo y con esta camiseta de la selección nacional.
Está aquí el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en Gijón, por supuesto, en Asturias, por supuesto, en España, por supuesto, pero en Europa y en el mundo mundial. Fran Sánchez, muy buenas.
Buenas tardes.
Influencer también, porque de vez en cuando abres la boca en Twitter pasan cosas, casi siempre.
Sí, pasan.
Das
sí.
que hablar. El otro día le pegaste un palito ahí al sabio Molinón.
Bueno, yo creo que el palo fue al sabio Molinón, pero al no sabio también y sobre todo a todo lo que rodea a nuestro querido Sporting, que está... Yo creo que cada vez más prostituido todo, perdón por la palabra, pero es que es tremendo que la salida de un jugador toque un balón en la banda porque corta un avance y eche un balón en largo sin desmerecer al jugador, porque las dos acciones fueron muy positivas, hagan que un estadio como el Molinón con 25.000 personas o 24.000 se venga abajo. Eso no indica que esa jugada haya sido buena o mala, no, lo que indica es que lo anterior y lo que esperamos a posterior es la nada.
El tuit de Fran Sánchez, para la gente que no lo sepa, es: dos carreras de Amadou levantaron el Molinón. Es el resumen de la mediocridad más absoluta en la que está sumido el Sporting. Ver para creer. Y esto pues ha levantado comentarios, pues unos a favor, otros en contra de lo que va esto. ¿Cómo de preocupados estáis?
Yo mucho. Me preocupa que vienes de dos años complicados, que caías en diciembre o enero, y este año puede que la caída esté empezando en octubre. Y este club o este equipo no está preparado para estas cosas.
Yo nada. Nada, porque la planificación de la plantilla es una planificación muy deficiente. Si se firmaron jugadores que había que firmar. Ahí se agotó prácticamente toda la financiación posible para fichar nuevos jugadores. El Sporting a día de hoy tiene una plantilla muy corta, digo, en el
efectivos.
Efectivos, sí, pero efectivos que den lugar a que esa plantilla durante un partido pues no desmerezca mucho de los que salen inicialmente a lo que posteriormente tienes. El Molinón ahora mismo lo único que puede ver son 11 jugadores que salen inicialmente, que a veces... Yo me pregunto, ¿por qué hay que cambiar a un jugador en el minuto 70?
Sí, yo empiezo a pensar que Garitano tiene que hacer como el Mirandés, que jugaba con los titulares los 90 minutos.
Correcto, y mira pues, dónde quedó.
Yo es que creo ya que a Gelavera, Otero, a Dubasín o salen con una pierna por delante o no los puedes sacar
del
campo.
Que no es Garitano, es que lo que hay que jugar es con los buenos. Y si los únicos buenos que tiene son 11...
En
pues
el campo dice, siempre los buenos.
Y hasta donde, de momento, hasta llegar a 40, a 50.
Ahora, ¿cómo habla de la
llegar a 50.
¿Cómo habla de la planificación eso?
Bueno, ¿cómo habla de lo que hablábamos? Mirá, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado que con dos acciones así se viene abajo?
Yo lo que más me llama la atención es que un entrenador no sea capaz o tenga la capacidad de tragar todo esto que se está tragando cuando sabes a priori, en el momento que arranca la temporada, que tienes lo que tienes y que no tienes más. Eso es lo que me llama mucho la atención de los entrenadores.
Yo defiendo muchísimo mucho a Garitano, pero la plantilla se la tiene que tragar porque la defendió en público una y otra vez. Defendió un público que no se firmaron lateral izquierdo, defendió un público que no quería un delantero, por lo
bueno,
tanto,
pues,
de la plantilla no puede rajar.
Se equivocó.
Senén.
A mí lo que me sorprende es que, si os dais cuenta, llevamos ya unos años viniendo a las tertulias, siempre hablamos de lo mismo. O sea, siempre hablamos de el cambio del entrenador, pero realmente el problema está en el banquillo, realmente el problema... Es Garitano, es Alves, es Miguel Ángel Ramírez.
No, el fútbol es de los futbolistas.
Es o sea, aquí...
Yo lo tengo claro.
Entrenadores. Pero vamos a ver, ¿quién está al mando de esto? ¿Dónde está el dueño del Real Sporting de Gijón que tanto venía por esta ciudad? ¿Dónde está? Ese hombre, de la noche a la mañana, desapareció del mapa.
Yo no he vuelto a prácticamente saber de él, salvo una denuncia de que estaba perseguido por ahí por el mundo. ¿Dónde está el dueño del Real Sporting de Gijón? No sé, es que, vamos a ver, el entrenador, sí, se puede equivocar en los cambios. También te digo, en el Sporting creo que te vas a equivocar muchas veces, porque lo que vas a cambiar, el nivel de los 11 titulares al nivel del banquillo, es, vamos, o sea, si el jugador que juega en el 11 es un jugador de segunda división medio-alto, el de banquillo, yo no sé qué decirte. Entonces, claro, ¿la culpa es del entrenador realmente? No, la culpa es que no hay. O sea, no hay para hacer cambios. El Sporting tiene 11 jugadores para jugar. El otro día, sancionados Guille y Corredera, te diría que tenemos 13. Ya está.
Más allá de la coña del dato de antes de Senén, es un dato que a mí me dice muchas cosas.
¿Que no llega?
Tú si eres
claro.
líder hasta el minuto 75, es que hasta ahí juegan los buenos. Cuando tienes que cambiar...
¡Claro!
Tienes un problemón, ¿eh?
Hombre,
yo soy muy pesado con esto del banquillo. Es que yo creo que no, en segunda división a 42 jornadas.
No eres pesado
como
porque
no tengas 17-18.
No eres pesado porque cuando mete el cuarto gol el Albacete el otro día, tú miras lo que hay en el campo y el Sporting está jugando con 7 jugadores. Con 7. Da igual que tácticamente lo hagas de una manera que lo hagas de otra. Está jugando con 7. Los 5 cambios que hace el Sporting, uno por obligación, que fue el de Otero, lo demás. Pues no quiero decir que se haya equivocado el entrenador o se deje de equivocar. Lo que no entiendo es por qué hay que cambiar por sistema. Y ahí sí que vamos a poner a decir, van 7 partidos de liga. ¿Qué está? ¿El equipo físicamente roto a los 7 partidos de liga? ¿Que la preparación física va más allá? No, yo es que no entiendo. Yo entiendo de fútbol, no entiendo de todas esas pero cosas que son muy técnicas.
Yo es que estoy en el discurso de Senén. Yo creo que hablamos mucho y luego hablaremos de Garitano y tal. Pero aquí hay un problema de base.
Hombre, que sigue. ¿Cómo está Mareo? Pero vamos a ver, ¿cómo está la escuela de fútbol de Mareo? Que es el corazón del Real Sporting.
Pues está bien, está limpia, guapa, negra.
Claro, no.
Sí. Pero el problema de todo esto, perdonad que os corte, es que este debate va a salir ahora porque llevamos 4 derrotas. Pero es que este debate debía estar en ciernes y candente en las 3 primeras que íbamos líderes con 9 puntos.
Yo lo mantengo.
Porque,
siempre.
Claro, porque es el mismo problema. La plantilla era igual de corta. En Mareo era igual desastre, los entrenadores daba igual lo que hagan porque no pueden hacer mucho. Guardiola tampoco haría aquí mucho porque sí, al final si el que te sale no es que empeore, sino que mejora al otro equipo, no empeora al tuyo, mejora al otro. Es que es terrible, pero hay que mantenerlo y no se puede ser resultadistas en un deporte profesional, no se puede ser resultadistas
nunca.
A mí no se siempre. Me acusa mucho de ser crítico con el grupo Orlegui, pero lo soy porque lo siento así. Es decir, yo tengo que ser honesto con lo que veo y con lo que pienso y con la información que tengo, porque sigo al Sporting todos los días. A mí me parece que son irresponsables con el Sporting, son muy responsables con el grupo Orlegui. Para mirar sus intereses suelen estar rápidos para las campañas de abonados, para hacer marketing, para esas cosas funcionan bien, pero hacer una plantilla tan corta año tras año, equivocarte año tras año, fichar a Caicedo cuando no te ha funcionado, es que es como no querer y no saber, o las dos a la vez.
No,
las
y dos, aparte de lo de Caicedo, quiero decirte, el año pasado tenías un delantero más, que era Campuzano. Campuzano sale y no traes a nadie. Y dices, no, es que tenemos a Madú ya, pero es que ya lo tenías en el club. O sea, no, es que tenemos 3 delanteros este año como el año pasado. No, el año pasado tenías 4, que a Madú estaba en el club. O sea, ¿de quién te quieres reír? O sea, ¿de quién te estás riendo aquí?
Y se fue Cote.
Se fue Cote. Que
y
era,
se queda Kembo.
Se fue Cote, que es el lateral insignia del Real Sporting de Gijón. No viene nadie.
Se queda Kembo.
Pero bueno, vamos a ver.
Primer
es
equipo.
Es que es una locura.
Son cosas que son muy sangrantes. A mí me parecen muy sangrantes y me parece muy responsable por parte de la propiedad.
También te digo, lo del otro día, aquí para la gente que nos escuche, yo... Ahí sí que te digo que ni la propiedad ni nada, ¿eh? O sea, yo que te remonten un 3-0... Eso yo no lo había visto en mi vida.
Es una
¿eh?
Falta de personalidad en los futbolistas que, vamos, que clama al cielo. Con 11 jugadores en el campo, ganando 3-0, teniendo ese tipo de jugador, ese centrocampista de verdad, con jerarquía, que aquí los hubo, y muy buenos, no pierdes el partido nunca.
¿Qué pensáis vosotros, Fran Senén, jugadores o Garitano? Albacete, bueno, hablo de Albacete.
Yo creo que el otro día, bueno, es la demostración clara de que el equipo no va, o sea, no va en sus cambios, es imposible que vaya porque empeoran, vuelvo a repetir, mejoran al equipo contrario, no empeoran el tuyo, mejoran al equipo contrario. Y después yo creo que el Garitano se equivoca. En un partido difícil como se te estaba montando, tú lo que no puedes es ponerte a inventar. No podemos perder en un partido en el que tenemos el norte perdido, pasarnos 8 minutos, 10 minutos con Gaspar Campos de 9. no podemos marcarnos. O sea, tienes que quitar a Justin porque a lo mejor tienes miedo por la tarjeta, sácalo. Tienes que quitar a un extremo como Otero por la lesión, saca a Cortés. Y mantén lo que tenías, porque simplemente con las dos jugadas de Amadou, el Albacete se echó 10 metros atrás. Si sacas a Cortés, que en teoría es el extremo que tú tanto pedías, es un tío regateador, si coge dos balones y los echa en banda, el Albacete no vuelve a atacar en los últimos 10 minutos.
Puso una cara a Cortés cuando vio que no salía.
Claro, es que normal. ¿Qué pensará Cortés si ve salir a Keipo primero? ¿Qué pensará Cortés si ve que quitas a Otero y pones a un lateral, pones al extremo izquierdo, delantero, centro, y tú sigues sin jugar? Hombre, pues... estará llamando para deshacer la...
Fue un cúmulo de circunstancias que evidentemente tanto los futbolistas como el entrenador, pues bueno, al final hicieron todo lo que no se debe hacer para que al final el resultado fuese el que fue. Eso es evidente. Ahora yo digo que los jugadores, llega un momento que bueno, tienes que frenar, pegar un golpe de efecto con los que tengas en el campo y que haya alguien que verdaderamente dirija la nave desde el campo. Los entrenadores... pero no me provocan, ya os lo dije muchas veces, no me provocan absolutamente nada.
Bueno, pero tú siempre ni hablaste bien de Garitano, que
sí, hombre,
los entrenadores vascos te gustan.
No, los entrenadores vascos creo que me gustan y entienden el fútbol y tal. Lo que no veo acertado el otro día es quitar a los mejores. No puedes quitar a los mejores. Si tienes que hacer algún cambio, pues Aldo, pero de otra manera. Gelaber tiene que jugar siempre.
Yo aquí a lo que voy... es que con el 3-0 me da la sensación, que preguntabas, entrenador o jugadores, a mí es que me da la sensación que con el 3-0 el Sporting no sabe qué hacer con la pelota. Que no sabe si ir para adelante, si replegar, y especula. Se queda ahí en tierra de nadie. En tierra de nadie con el 3-0 y a especular. El Albacete te marca el 3-1. Y a mí, igual es una burrada, pero me da la sensación de que para el Sporting es más peligroso ir 3-1 a favor que 0-1 en contra, Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿Por qué? Porque con el 0-1 el equipo, bueno, pues debe tener un plan. Pero es que yendo a favor, yo lo que me doy cuenta es que el equipo no tiene... no le vi un plan, no había ideas. Era como voy para adelante, voy para atrás, ¿qué hago? Es como cuando el resultado en años del fútbol, que llegue siempre también el 2-0. El ir 2-0,
que te meten un gol y...
que no sabes ir para adelante y para atrás. Pues el Sporting yo lo vi así con el 3-1.
Pero después de 40 minutos muy buenos del Sporting.
Bueno, pero entonces
el había hecho 40 minutos...
los mejores, yo creo que de esta temporada y de la pasada.
Muy bueno.
Recuerdo el partido, creo que fue contra... el Castellón el año pasado, sí. Aquí, que fue un partidazo que yo siempre recomendamos, que nos divertimos muchísimo en aquel partido, de lo guapo que es, más que de fútbol. Yo creo que lo mejor que se vio en dos años.
Yo me acuerdo de otro contra el Mirandés, sí, a principio de temporada, que también al descanso me parece que era 3-0 con un golazo de Gaspar y tal. Pero
el
sí,
Sporting hizo lo mismo contra el Albacete este año que el año pasado en el Belmonte.
El Sporting.
Igual no lo recordáis, pero en el Belmonte sí, el Sporting sí, empieza sí, creo que 0-2 ganando sí, y jugando.
Y empata.
Y acaba empatando 3-3.
Gana tres seguidos.
3-3, que marca sí, sí, el Sporting después y sí, sí, empata al final.
Sí, sí, gana sí, tres seguidos,
3-2 y a 3 es otra vez.
Sí. Pierde 4. En los 4 que pierde, jugó mucho mejor que en los 3 que ganó. O sea, el Sporting es ahora mismo un equipo con tan poca personalidad que no sabes qué va a resultar. No lo sabes qué va a resultar.
¿Sabes en qué se resume, Gonzalo? Yo no sé si lo notasteis, pero el día del Córdoba con el 2-1, el Molinón no paró de animar. Y el otro día con 3-0 parecía que íbamos perdiendo 0-3. Arranca la segunda parte, la primera ocasión es del Albacete. Es bien cierto que después tenemos dos, que fue un fuera
juego,
el palo de Gaspar y tal. Y ni así prendió la mecha en el estadio.
Pero
ni así prendió la mecha y solo se protestó en la finalización del partido.
Pero quiero decirte...
Estamos planos todos.
Pero yo aquí te pongo un pero. Yo creo que el otro día con el 3-0 no se anima porque es el único día que la gente podía permitirse el lujo de estar tranquila en el Molinón después de muchos años.
Estaba relajada.
La gente estaba tranquila porque dices tú, está jugando el equipo bien, se ovaciona cada posesión que tiene el equipo, el fondo anima, pero la gente está tranquila. Coño, con un 3-0, y es que en el Molinón es raro, Claro. Lo que no esperas es que acabes 3-4.
En el Molinón y en todos lados. Ir al minuto 40-3-0 no te pasa casi nunca. También es verdad una cosa. Yo creo que este partido...
Que yo le mandé un mensaje a mi hermano y le dije, estoy el Barça de Guardiola. Bueno, cachondeándose en el minuto 90 a mi hermano.
No te pases de la raya.
Dije,
por favor.
Es que dije yo 3-0.
No nos hagas un efecto tan feo a los seguidores del Barça, por favor.
Babayadas que luego, claro.
Por favor, luego, claro. Es que no se metan con
soltela. Soltela por el WhatsApp de mi hermano.
Es que si somos grandes.
Yo creo que explica muy bien el partido, lo que dijo Garitano, me parece que hace dos semanas. El Sporting o va al 120% en todos los partidos, o como baje al 90 o al 80%,
Bueno, ahí
le
sí,
pinta la cara.
Ahí sí la labor.
Porque yo creo que el equipo se relajó, el equipo con 3-0. Dijo,
ahí bueno, sí la labor del entrenador hecho es fundamental. Sí. Lo comentaba antes con Fran. Hay un entrenador, hay 15 analistas, 25, 32. Vamos a ver, tú tienes que tirar cuando el equipo ves que se te está derrumbando, porque fue poco a poco. Y luego tuvo la mala suerte de que los dos balones fundamentales caen a Morcillo. ¿Qué? ¿No saben cómo juega Morcillo? ¿O no saben cómo juega Morcillo?
Nuestro lateral izquierdo descubrió que era zurdo.
Joder. Pablo futbolista. Sí,
claro, es que es
un futbolista que viene del Atlético Madrid, un futbolista buenísimo.
De Perrin en el 3-2, la pérdida de Keipo en el medio del campo por falta de intensidad. Es que se junta todo y después, no, como siempre, nunca tenemos suerte.
Pero Fran,
nunca tenemos suerte porque cuadra y va a cuadrar a Morcillo.
Pero eso es nivel.
No, no, claro.
Errores
que es
individuales.
Claro,
no, sí, es que hoy falla esto.
Claro, claro, es que, claro que es nivel.
Y en 42 jornadas se ve.
Claro, pero si es que estoy de acuerdo. Pero es que hace dos temporadas a Keipo, que marcó un gol desde fuera del área, creíamos que iba a ser el nuevo Villa. Y tenía que jugar sí o sí. Es que por eso te digo que es una mediocridad tras otra, absoluta. Y aplaudimos absolutamente todo, nos da igual todo. Y después nos enfadamos, somos los que más nos enfadamos. Pero al minuto siguiente ya estamos aplaudiendo absolutamente todo. No tenemos ningún tipo de exigencia. El club no está exigido, no les, bueno, tampoco está exigido que no es que no renovamos los mismos, es que se aumentó con la vergüenza de temporada del año anterior. Entonces, ¿qué queremos? Si es que estoy muy enfadado en ese sentido.
Es que hablamos del primer equipo, pero yo decía antes lo del filial. El filial el otro día sale con 5 en el banquillo. Va un partido con 5 en el banquillo, que eso, Gonzalo, nos pasa pues eso, pues en el Beriña.
Sí,
en el
efectivamente, porque no tienes efectivos, claro, claro, eso, eso es así, pero el Real Sporting de Gijón, que además masacra al fútbol base, tanto él como el Real Oviedo, vamos, es una vergüenza. No, eso sí que es una vergüenza.
El equipo nadie sabe para lo que está ahí. Bueno, el filial es un 6-2.
Va a sacar dinero.
Nada más empezar.
Ni se sabe. Yo creo que ni eso.
Quiero hablar de Garitano, porque evidentemente hay que hablar de Garitano. El Sporting va a Castalia después de 4 derrotas seguidas. Y hay que hablar del entrenador. ¿Se la juega o no se la juega Garitano? Estamos en el tertulión del Sporting, en La Cañada. Estamos fantástico aquí.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en el tertulión del Sporting. Estoy con un equipazo aquí. Está Senén Morán, está Fran Sánchez, está Gonzalo Llano y mucha gente aquí también en La Cañada, comiendo, terminando de comer. Y nosotros con el tertulión. Os lo voy a preguntar muy directo porque es algo que yo creo que es un debate que se puede abrir si el Sporting se viene de vacío de Castalia. Si el Sporting pierde en Castellón, ¿pensáis que habría que destituir a Garitano?
Yo no, rotundamente no. 7 partidos de liga, rotundamente no. Y además, analizando los 7 partidos, ya os dije antes, los 3 primeros pues fueron así y los 4 siguientes fueron mucho mejor y sin embargo no se sacó ningún resultado positivo. Yo de momento y en estos momentos entiendo que no.
Porque entendéis que si pierde el Sporting el domingo, esto va a estar ya planeando, ¿no? O sea que es una opción que se va a abrir.
Yo puedo estar con el mensaje de Gonzalo, pero es que remontar un 3-0 en el Molinón es que es muy dura, ¿eh? O sea, yo no sé hasta qué punto habría que ver qué entrenadores querrían venir, también te digo.
No, yo ya leí por ahí que volvía Ramírez, por Dios, no.
Habría que verlo, hombre, pues te digo una cosa. Yo si tiene que volver alguien, por lo menos que sea alguien que haya conseguido,
escucha,
algo
de los que tuvo Orlegui, el mejor.
Sí, sí, por eso te digo. Pero bueno,
sí, pero sería,
es que sois
sería,
unos necios.
Sería un doble bandazo. Y yo no, sí, sí, yo sí. No estaría no, a mí no es que me molestara que viniera Ramírez, ¿eh? O que cogiera otra vez las riendas del equipo, pero sería un doble bandazo. Tú no puedes echar un entrenador en la jornada 7, porque eso indicaría que tu proyecto es un fracaso absoluto y ya no es ni de jugadores ni de entrenador, es tuyo como directivos. Y después traer a Ramírez, que se acaba de ir hace 2 años porque le echaste, porque bueno, le echaste o porque tuvo la oferta de Qataria, pero mucho esfuerzo porque quedara tampoco hiciste, con lo cual sería un doble.
A ver, lo de Ramírez es una...
Sí, no, no
es hablar por hablar.
No obstante, yo creo que no hay que echar al entrenador.
¿No?
Yo creo que no. Yo creo que no. Y eso que para mí era un entrenador que por su forma de ser y su carácter era idílico para el final de la temporada pasada, porque era lo que necesitábamos. Ahora yo, a partir de ahí, a mí personalmente, yo que soy de carácter, un entrenador que no transmite, para mí no sirve ni en las buenas ni en las malas.
Vamos a ver, porque claro, serían si el Sporting perdiera el domingo. Estamos hablando de algo totalmente anecdótico, o sea, algo que puede pasar o una quimera. Si pierde serían 5 derrotas consecutivas. Y ojo, Racing de Santander en el Molino viene después y Valladolid en Pucela. Claro, el debate va a estar ahí.
Fíjate, yo si le quiero echar aguanto esos dos partidos, aunque sea por no putear al que venga detrás, que lo normal es que arranque con Racing y con Valladolid perdiendo, si la dinámica es mala, y arrancas con Pepito Pérez con 0-2.
Madre
y
mía.
Hundido el proyecto.
Yo siento, ¿no?, interrumpiros. 30 de septiembre estamos hablando de un cambio de rumbo.
Sí, claro.
O sea, porque normalmente y en diciembre con el Sporting, pero es que septiembre,
es que
tío.
Te lo dije antes, que el problema de este año es que dramático. Ya empezó en octubre.
O sea,
es
septiembre, es que no llegamos a octubre, ¿eh? Y estamos hablando del entrenador, de tal... Hombre, por Dios, esto...
Tal cual.
Lo que hay que hablar es de enderezar el rumbo, pero sin duda...
Pero de enderezar el rumbo de la dirección, atiende, del club. O sea, atiende. Que el tema no es de entrenador o de plantilla.
No,
el tema
no.
Es que este club,
ya, pero ahora...
lo único que tiene son... puertas en el Molinón, a Cundi, al otro,
correcto,
a la historia del Sporting,
bueno,
porque
la historia del Sporting hay que dejarla a un lado ahora mismo.
Pero es que ¿qué estamos, para poner puertas nada más?
Estamos en el presente. Pues ya, bueno, quizá a lo mejor para poner puertas y que yo vea a Kini con el escorzo y vamos, me...
Pero quiero decirte...
Me pone la piel de gallina,
sí,
evidentemente.
Pero que, obviamente, pero a lo que me refiero con esto es una metáfora, quiero decirte, el Sporting ahora mismo, me refiero a lo de que está para poner puertas en el sentido de que solo tiene que mirar para sentirse orgulloso,
sí,
a los años atrás.
Sí, hombre, eso está claro.
Atrás.
Eso está claro.
Todo es...
Y todos queremos lo mejor, sí.
Nuestra gran historia, nuestro... Sí, claro, eso pasó, pero habrá que trabajar en el presente.
El presente,
como club, y dejar de poner... gracias a
ti.
Ahora tienes,
así somos.
Ahora, hay que ponerse ahora la realidad. El 60% de la entrada del Molinón del otro partido solo ha vivido mediocridad.
No, claro.
Vale, sí, con sí, lo sí. cual entonces no es hablar del pasado ni de hostias. Es hablar de lo que hemos vivido, de lo que han vivido. Porque yo voy a hacer 50 años y lo toqué
poco,
muy a terciopelo.
Viste
eso.
Poco.
Lo bueno. Con lo cual, que no me cuenten milongas de
bueno,
la historia.
Lo no, bueno, sí,
y que tampoco pedimos a Kini.
Sí, lo viví. Yo lo único.
No, no faltaba, es que no va a haber.
Que
yo...
se pide algo competitivo.
Claro.
Que se pide algo mínimo.
Pero que yo no hablo de eso. Yo hablo de que el Sporting tiene que mirarse. O sea, Kini y Dios. Porque Kini y Dios. Como Kini, yo creo que si sacas uno en tu historia más, sería
no
una
lo
locura.
Vas a
pero bueno,
no lo vas a
y Dios. Vamos a ver, que es que el Sporting no puede estar a la altura de Club Atlético Osasuna. De verdad, el Sporting no puede estar
pues
a la altura de Osasuna.
No.
Imposible estar a la altura de Osasuna.
No, imposible. Sí,
claro. ¿Sabes cómo es imposible? Con estos.
Claro,
hombre, que no me fastidie.
Gestionando
con
esta
y con los anteriores.
Yo puedo entender,
efectivamente,
que no llegues a estar a la altura de un Athletic Club.
Pero los
de
anteriores
una Real
tenían
Sociedad.
Mucha crítica.
Por favor.
Estos no tienen
tanto. No, estoy de acuerdo.
Estos no tienen tanto.
Pero estos han llegado a ese 60% que solo ha vivido esto. Y entonces cualquier cosa es buena.
Y tú enfoques a donde te interesa. Lo que sí es cierto, y hablando ya en el plano estrictamente deportivo, que es lo que tienes que salvar ahora, tienes lo que tienes. El 11 inicial del Sporting, con Corredera y Guille Rosas...
No te lo compro, Gonzalo.
No, lo has dicho.
No te compro que el Sporting tenga... No, hay que salvar lo deportivo. Ese discurso el año pasado
te estoy hablando en el momento puntual.
Lo que tiene que
en el
Sporting...
que estamos.
Bueno, no, pero es que
vamos
lo que
a Castellón el sábado o el domingo, ¿no?
A salvar 3 puntos y luego...
No, a salvar tres puntos. Lo que tienes que hacer es cambiar el rumbo del equipo. El equipo tiene un 11 digno, un 11 que funciona, un 11 que va... ¿Qué pasa después de que ese 11 no vaya? Pues todo lo que estamos hablando. La planificación de la plantilla, la dirección deportiva, la dirección...
Para mí...
Lo que tú quieras.
Ahí estamos, pero es que para mí al Sporting lo que le tambalea es la base. Y cuando la base tambalea, lo último que puede ser el 11 inicial,
sí,
pues claro, o la planificación.
La base,
pero la base...
Pero la base cuando todos los que estamos ahí... denunciábamos, por decirlo de alguna manera, lo que estaba pasando en Mareo o lo que dejaba de pasar en Mareo, nadie ponía tres No, nadie. Es que nadie. Es que nadie. Era como... Éramos los críticos del
marcho,
mundo.
Marcho que tengo que marchar. A ver si el domingo, por lo menos, salir del bache, como dice Gonzalo, y que el Sporting gane en Castellón, porque luego vienen curvas en el calendario. Senén, gracias, cuídate mucho.
Gracias, y por cierto, que limpien también la fachada del Molinón, que ya va siendo hora de cuidar el estadio más antiguo del fútbol español.
Vamos a entrar de quinto, Gonzalo, en todo. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Nos despedimos, te dejo con la tarde, adiós.